Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 36 minutos de las 10 de la mañana y en este lunes, aunque para mucha gente de Puente en Puerto de Rosario, mañana festivo, martes de carnaval en Puerto de Rosario, pues comenzamos nuestro programa Análisis, en esta ocasión solitario, ya que los compañeros Tero y José Chu, bueno, pues uno con gripe y otro ausente, pues no podrán compartir con nosotros, pero sí está con nosotros el invitado de este día. Meses llevamos para conseguir un hueco en la agenda. Sí, sí. Está con nosotros el diputado, ha sido diputado durante varias legislaturas, además concejal de distintas áreas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en turismo, empleo, desarrollo local, igualdad, diversidad y solidaridad. Y bueno, pues esta mañana lo comentábamos en la tertulia, ya nuestros contertulios hablaban de cómo ha cambiado Gran Canaria, pero en particular cómo ha cambiado Las Palmas de Gran Canaria. Es algo que hablamos recurrentemente cada vez que nos encontramos en Fitur. Y bueno, pues aparte de todo eso, pues un amigo, Pedro Quevedo, buenos días, bienvenido a Radio Sintonía.
Buenos días, Santiago, pues un placer, como siempre, estar en este estudio estupendo. Cada vez que vengo tienes un trato nuevo que lo hace más agradable todavía. Y bueno, uno se mueve, es difícil que uno cambie de isla para ir a un programa, pero con los amigos uno está aquí encantado. Así que encantado de estar aquí.
¿Son ya unos cuantos años en política?
Unos cuantos, sí. Hombre, entré de verdad a eso de aceptar un puesto en el año 2000, 1999, más o menos. O sea, hay gente que lleva más. Sí. Yo soy de los que aguantó bastante, porque yo estaba enamorado de la medicina. Yo tenía una pasión, yo siempre fui un médico bastante, creo que, vocacional. Y después la otra pasión era la política, ¿no? Entonces uno andaba con ambas cosas, que había resuelto bien en el Colegio de Médicos. Eso de ser secretario general me permitió hacer mucha política sanitaria y de la otra. Y le pegamos a todo, sin abandonar la medicina. Pero bueno, hubo un momento, sobre todo cuando Román ya es presidente del gobierno de Canarias y tal, en que la gente que hemos estado pues toda la vida próximo y tal, dice, mira, aquí hay que apoyar. Así que pues entonces entramos en la vida. Pero a mí, pero no te creas que a mí me costó dejar la medicina, bastante.
Siempre en el nacionalismo, ahora el canarismo, ¿no?
Sí, siempre en el nacionalismo. Sí, lo del canarismo, como siempre me das una oportunidad, Santiago, de decir, esto de bloque canarista, la gente dice, ¿que han dejado de ser nacionalistas? Digo, no, vamos a ver, eso es una herramienta. Es una forma de decirle a la gente, mire, nosotros, toda aquella gente que cree que hay que pensar para Canarias, desde Canarias, que es necesario entender esta tierra, defender esta tierra frente a los que no la entienden, que son los que todos sabemos quiénes son históricamente, esa gente, al margen de que se defina como nacionalista o no, el canarismo no es otra cosa que el tener esta tierra en la mente y en el corazón y entender que hay que trabajar específicamente por esta tierra. Esta es la idea. Cuando me dicen, ¿y usted ha dejado de ser nacionalista? Yo, ¿qué dice? Yo soy nacionalista de chiquitito. Eso es imposible. Pero, sin embargo, estamos diciendo, nosotros no vamos aquí de puro y de si usted no tiene el DNA, el ADN de Artenara, usted no puede. No. No es esa la idea. Así que lo de bloque canarista significa eso. Yo creo que es algo que mucha gente entiende.
En este caso, ustedes, antes de Nueva Canaria, se inician conjuntamente con las AIC, se conforma con la unión, la incorporación de ICANN, que es todo el cono sur de la isla de Gran Canaria, se conforma el pacto con, a la vez entrando también en este caso, Asamblea Majorera, y digamos que ICANN era de referencia de izquierda de toda la vida, con grandes personajes dentro de ese mundo, y bueno, pues en la isla de Fuerteventura, progresista de izquierda, pues Asamblea Majorera.
Total.
Cambia el tiempo, y bueno, cuando ICANN sale del gobierno, ya se había constituido Coalición Canaria y se queda y se crea Nueva Canaria. Y sí, ahí inicia una etapa nueva.
Vamos a ver, es que ICANN se conformó con gente de Asamblea Canaria Nacionalista, con gente de Izquierda Canaria Nacionalista, con gente de UNI, que es donde veníamos nosotros, Unión de Nacionalistas de Izquierdas, tal, esa, eso es todo lo que conforma. Y después con gente que venía del PC, como la gente de Mauricio de compañías. Por lo tanto, aquello es una mezcla donde hay un poco de todo, ¿no? Es verdad que la mayoría era nacionalista, pero todo el mundo no, ¿eh? Todo el mundo no. Sin embargo, ICAN sí que es una expresión organizada fuerte, porque la anterior, que había sido Unión del Pueblo Canario, era muy inmadura. Mira que hubo un éxito tremendo, pero es que la gente no estaba preparada para ahora. ¿Eh? ICAN ya.
El alcalde de México,
claro, aquello fue una, además de una ofensiva terrorífica para cargarse aquello, ¿no? Pero eso fue un producto de la inmadurez y también de las ganas de lo que había de verdad. ICAN ya es una expresión más organizada, fuerte, y entonces la constitución de coalición canaria, que provoca otra fractura dentro de ICAN, una fractura pequeña, ¿eh? Porque yo creo que la mayoría entendimos, digo, mira usted, aquí, en este pueblo, si esperamos a tener el mismo nacionalismo que los vascos o que los catalanes, que llevan unos cuantos cientos de años con esta historia, nosotros, esto es un nacionalismo joven, esto es un pueblo joven, nosotros tenemos que tener la mente abierta, y eso es lo que significa lo de coalición canaria. Después, esa historia me consta que tú la conoces estupendamente. En Coalición Canaria, después de la presidencia de Román, pasan cosas que, en mi interpretación, no es otra cosa sino que el insularismo de una isla fuerte, que es Ati, que es donde decide que eso de cuestionarles la hegemonía, de eso nada. Eso es lo que pasó. Para entendernos rápido, ¿no? Y claro, Román fue un presidente que, quien conoce a Román sabe que, y creo que la gente que estábamos ahí, que nosotros podríamos ser jóvenes, pero no se nos manda a callar fácil, Ni se nos mangonea tampoco. Y eso generó mucho adversario y mucho enemigo. Ahí se produjo esa fractura extraña, y al final una parte de Gran Canaria tragó, nunca mejor dicho. Y hubo que crear Nueva Canaria, en eso estamos.
Y en este caso ha marcado una diferencia siempre con la implantación de Coalición Canaria. Claro. Con el resto de Coalición Canaria una vez que ustedes salen.
Claro, porque es que nosotros lo que decimos es no a la hegemonía de una isla sobre las demás, no a más insularismo que nacionalismo, esta tierra no se puede entender, todas las islas son distintas y todas tienen tal, es esa visión, ¿no? Pero claro, ahí anidaba un pensamiento hegemónico que yo creo que sigue existiendo. Te lo digo con toda claridad. Y después hay gente como Asamblea Más Obrera que tenían una dinámica distinta. Como decían ellos, mira, chicos, no nos metan en el lío las guerras entre las islas capitalinas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Asamblea Más Obrera nosotros siempre nos encontramos muy cerca de Asamblea Más Obrera y nos seguimos sintiendo con mucha de la gente de Asamblea Más Obrera. Y después hay mucha gente que se quedó en Coalición Canaria porque, para entendernos, les interesaba, y yo lo entiendo, ¿no? Dice, oye, para la isla de Puerto Ventura nos interesa tener pues una presencia en el gobierno, y como lo de Nueva Canarias era una aventura que había que echarle muchas narices y era empezar de nada, porque nos bajamos del coche oficial todos, ¿eh? Nos bajamos del coche oficial y empezamos de cero. Eso fue lo que hicimos con Nueva Canarias en 2004. Hombre, uno entiende que no todo el mundo se sume a ese proceso, pero bueno, yo creo que con el tiempo hemos ido creciendo. Es difícil, ¿eh? Canarias es una tierra muy difícil, como tú sabes muy bien, pero bueno, yo creo que hemos conseguido tener una impronta y estamos en una fase de crecimiento, y hemos demostrado que hay dos formas de entender. Yo creo que el componente insularista de Coalición Canaria es un problema para el desarrollo de esta tierra, y a nosotros nos cuesta crecer porque es difícil crecer en un archipiélago, es difícil, ¿eh? Pero yo creo que, le pese a quien le pese, empezamos a ser imprescindibles para casi todo, Santiago.
Sí, en una fórmula u otra, lo comentaremos luego cuando hablemos del gobierno de Canarias. Pero principalmente, y destaca principalmente la tarea en el Congreso de los Diputados, dar voz a la provincia de Las Palmas, en este caso, pues en el Congreso de los Diputados. Diputado provincial, o sea, sé que el diputado que representaba el nacionalismo en Canaria,
de las cuatro islas.
Que se votaban las cuatro islas, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y la
Graciosa.
Bueno, en este caso, hasta mitad del pasado año, entrando el verano, en que, en virtud del pacto de esta legislatura, pues compartía con otra compañera de Coalición Canaria, compartía precisamente esa segunda etapa de esta legislatura. Pero siempre ha mantenido el seguimiento de la política nacional.
Sí, claro, pues solo faltaba abandonar. Mire, es que nos jugamos más de lo que parece en Madrid, ¿eh? Mucho más. Yo sé que todos dicen, tenemos un autogobierno potente, ¿verdad? Un montón de competencias, sí, sí, sí. Y el estatuto de autonomía canaria, coño. En Madrid se juega una parte muy importante de nuestro futuro y por lo tanto hay que estar ahí, ¿eh? Entonces, nosotros hemos, yo creo que hecho un trabajo. Fíjate si le hemos dado importancia que fuimos capaces de pactar con Coalición Canaria. También es verdad que ahora que no nos oye nadie, Santiago, que pactamos en contra de la opinión de Clavijo, porque estaba en un momento débil, pero si Clavijo va a estar fuerte no hay acuerdo, ¿eh? Bueno, pactamos para ir juntos a Madrid, porque éramos conscientes de que si no, en esta tierra nuestra, por eso lo del bloque canarista que explicaba al principio, es decir, la conciencia de canariedad. ¿Cómo es posible que después del trabajo que se hizo en Madrid, pues mira, que hicimos un trabajito, lo del 75, un trabajito, claro, que no salga, te quedas trasteando, También tuvimos problemas con los mailing, hablando de mailing y tal, tuvimos problemas con eso y eso también explica buena parte del resultado. Pero ese coño, a mí, me lo decían los diputados, los vascos y los catalanes sobre todo, que tienen mucha conciencia. Pero ¿cómo es posible? Pues mira, pues eso nos obligó a entendernos. Nos sentamos con cierta gente de Lanzarote y de Fuerteventura que han sido los catalizadores de que hubiese ese acuerdo. Eso hay que reconocérselo a la gente que hizo esto. Y fuimos capaces de ir juntos y lo que hicimos fue un acuerdo. Dice, miren, como por este lado Nueva Canarias es mucho más fuerte que Coalición Canaria, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros 2 años y medio y Coalición Canaria estará 1 año y medio. Y eso fue lo que hicimos, lo hemos cumplido a rajatabla. Yo sé que hubo una especie de campañita, porque hey, Pedro, que está incumpliendo. No, como demostramos por el libro, eso se ha cumplido estricta y exquisitamente, como debe ser.
Sí, el acuerdo en base a la constitución de la Cámara, no en base a las elecciones. Dame,
claro, pues si me dice. Entonces tú verás. El tiempo efectivo es el tiempo efectivo. Lo mismo que ahora, como yo le tuve que decir a alguien de Coalición Canaria, que vino un poco en plan algo tenso con esta cuestión, le tuve que explicar que desde que finaliza la tarea del Congreso hasta que se constituye el nuevo hay un tiempo y ahí quién está. Si es por ponernos a contar los tiempos de verdad, pues contamos los tiempos de verdad. Una vez superada esa tontería, aquí se ha cumplido a rajatabla, pero nosotros dijimos lo siguiente, vamos a ver, en aquel momento Nueva Canarias decidimos suscribir un acuerdo con el Partido Socialista por escrito y apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y Coalición Canaria, Anaorama decidió que no. Digo Anaorama para ser justo, porque Coalición Canaria dijo que se atuviese, y Anaorama votó en contra de aquello. Por las razones que ella explicó, que es muy libre, solo faltaba. Yo estoy contando lo que pasó. Y hay un lío en el partido, pero bueno, ellos lo han resuelto bien, hombre, hasta tal punto lo han resuelto que Anaorama va a ser una candidata importante ahora en Canarias. Pero nosotros decidimos que había que pactar sobre un texto, porque sabemos que si no es muy difícil colocar los intereses de esta tierra en Madrid. Y al final, si nosotros no votamos a favor, Pedro Sánchez no sale, Hombre, también puede decir, ¿y el de Compromís? Digo, sí, sí. Y nosotros, si nosotros no íbamos a votar a favor, no sale. Así de sencillo. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió tener un nivel de interlocución que no ha estado mal, aunque todavía hay mucha cosa que pelear, que no ha estado mal, y ha demostrado que es necesario sentarse hasta el último minuto, aunque sea para pelearse. Porque como vayas ahí en plan, viva yo, mala cosa. Hasta tal punto han cambiado que, mira tú, no me fui yo. Entró María Fernández y esta vez han apoyado los presupuestos generales del Estado. Digo, hombre, ya entendieron. Sí. No está mal.
Se marca parece una yenca, ¿no? O sea, que pasito adelante.
Lo que era imposible, ahora sí es posible. Pues está bien, pero sí está bien, yo no me quedo. Me parece bien. La pena es que no se dijese antes.
Claro, siempre se ha comentado, y es la primera vez que tengo oportunidad de sentarnos tranquilos en un estudio. Durante tiempo siempre nos cogemos a ferias y para allá con micrófono inalámbrico. Siempre se ha marcado una diferencia y hay un cierto resquemor entre los diputados de Canarias porque no parece que haya más diputados una vez que pasen las elecciones, ¿no? Porque ¿cuántos diputados?
Qué buena pregunta es.
Claro, están los diputados de PSOE, están los diputados de PP, pero solamente
ahora, resalta uno. Ahora hay un majorero muy conocido, pero no por su trabajo.
No. Desgraciadamente.
Desgraciadamente. Vaya vergüenza, la verdad, una vez dicho esto. Yo esto lo digo siempre en campaña electoral, Santiago. Y después hay periodistas que se conocen la historia política de Canarias mejor que yo, y tú eres uno de los casos, que dígame usted, le digo yo a la gente, dígame el nombre de un diputado del Partido Popular. ¿Y del Partido Socialista? Oye, nadie, ¿eh? Nadie. Hombre, la familia y los que los conocen. Nadie. Dígame usted el nombre de un diputado canario. O Ana Oramas o yo, eso era característico. ¿Por qué? Pues mira que estamos en posiciones distintas.
Hablando de distintas, en varias legislaturas.
Siempre varias legislaturas. Porque es que desaparecen, chico. Estos partidos centralistas tienen la mala costumbre de convertirse en agujeros negros, absorben, incluso los que son ministros, por ejemplo, Juan Fernando, ¿no?, que ha sido ministro, se convierten en ministros, pero ejercen de cualquier cosa menos de canarios. Y no solo le ha pasado a Juan Fernando esto, Yo comprendo, porque dice, oiga, mire usted, hay una especie de cosita, ¿no?, de vergüencilla. Le pasó a Soria también, de cualquier cosa menos de canario. Pues mira, pues los que vamos a ejercer de canario somos los que somos. Y al final, la gente sabe quiénes somos. Ahora lo que hace falta es que entendamos lo que se juega allí con un diputado, con uno. Nosotros hemos transformado las relaciones Canarias-Estado con un diputado. Yo podía haber sido otro, porque la política es la de Nueva Canaria. No soy, uno lo hace mejor o peor, pero la política es la del partido, solo faltaba. Nosotros hemos transformado Canarias, Santiago. Nosotros hemos conseguido cosas. Una tierra como esta. Agua desalada para riego agrícola. Subvencionar eso... Cuando eso cuando hubiese sido posible eso, o el 75% o el 100% de bonificación al transporte de mercancías para dejarlo en las mismas condiciones. Pero tú sabes lo que significa esas cosas. Eso es un avance gigantesco. Meter eso además en el estatuto y en el REF, se ha hecho aquí un trabajo. Pero oye, después nos cuesta convencer a nuestro pueblo de esto. Esta es la preocupación que yo tengo, no en las autonómicas y locales, en las generales es donde tenemos el problema.
Has nombrado ya varias veces el Estatuto de Canarias, y efectivamente es el segundo estatuto que tenemos. El primero fue el constituyente de la autonomía, el segundo estatuto, en este caso sale por unanimidad, pasa por el Congreso, se aprueba ley orgánica, pasa por la segunda lectura del Senado, vuelve al Congreso y una vez más al Parlamento de Canarias. Y tenemos un magnífico estatuto. Sin embargo, San Baja Oliva a nosotros nos repercute, se vende como que a todos los españoles, claro. Pero con San Baja Oliva, aquí los precios no han cambiado, aquí cobramos IIC, y además es cuando más IIC se ha cobrado por parte del gobierno de Canarias, cuando más recaudación ha habido más consumo. En este caso bajan ayuda al transporte, pero en Canarias nos beneficiamos meses después.
Poco. Estamos de acuerdo.
Y hoy hay una reunión de varios ministros con supermercados, sector primario, industria, para intentar abordar el alza de los precios y crear, mientras que podemos, quiere crear una cesta de la compra determinada con determinados productos. El gobierno busca atenuar los precios. Pero esto tampoco nos va a repercutir a nosotros.
Bueno, esto es bastante escandaloso, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, es que nosotros ya no se puede bonificar más de lo que bonificamos. Pero si tenemos la fiscalidad más baja de España, con diferencia, con el IIC, esto no lo recuerdan en Madrid, para restregárnoslo. Lo que pasa es que después nosotros le sacamos la cesta de la compra. Digo, mire, ¿y entonces por qué pasa esto? El IEM, el esto y lo otro. Pero bueno, varias cosas con esto. Una, el estatuto. El estatuto no salía porque alguien lo tenía bloqueado porque no quería que se hablase de la reforma electoral en Canarias. Y ese alguien es público y notorio, de la Coalición Canaria. No querían. Cuando nosotros pactamos con el Partido Popular aquellos presupuestos históricos, en mi opinión, dos veces, lo que estuvo sobre la mesa, hay que desbloquear la negociación del Estatuto y del REF. Estaban las dos cosas paradas en Madrid. Es una de las consecuencias poco conocidas para mucha gente de aquellas negociaciones. Porque que se abrió esto. Se abrió porque el PP, que había sido sensible a la influencia de la Coalición Canaria, que no interesaba, y en el fondo les importaba un bledo, eso a quien nos importaba eran los canarios, a ellos les era igual. Se desbloqueó eso, es importante decirlo. La siguiente cuestión es, aquí nosotros tenemos un problema de dependencia muy seria del exterior, y entonces cuando cuatro de los grandes se juntan y deciden machacar a la gente aprovechando que hay un montón de problemas, lo cual es una vergüenza y un escándalo, pues nosotros lo pagamos como lo estamos pagando. Así es, claro. Y entonces, ¿qué pasa con las ayudas? Las ayudas, el IGIC en Canarias, de los productos básicos es cero. ¿De qué estamos hablando? Cero. Ni va de IVA ni leche. Cero.
Fíjate que a pesar de todo eso,
el precio que tenemos.
Pero a pesar de todo eso, si no tuviéramos subvencionado el transporte de la mercancía por un 100%, entonces, no se podría vivir.
Hay que pedir un crédito para ir a la compra, ¿no? Claro. Sería terrible. Esto es terrible. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí hay gente que anda abusando. Este es el problema. Y a esta gente es difícil meterle mano. Porque son gente poderosa, al final han ido evolucionando políticas un poquito monopolísticas, los grandes distribuidores en el fondo son monopolios. Tanto rollo. Entonces, casi toda la gente que yo conozco que defiende el libre mercado, que a mí me parece muy bien, cuando tienen la oportunidad de ejercerlo, lo que defienden en realidad es el monopolio. Y al final tienes a 3 a 4 mangoneando los precios en todas partes, y al final, después de todos los mecanismos de protección que tenemos, porque la excusa no sé qué, porque tengo una tía en Cuenca y porque no sé qué. Lo cierto es que a nosotros la cesta de la compra la tenemos al precio que lo tenemos, incluidos los beneficios en el precio de transporte de mercancías y tal. Dice, bueno, pues tenemos un problema, claro que sí. Pues por eso precisamente también es necesario estar fuertes allá.
Bien, pero quizás la población de Canarias no es consciente de esa situación, sí. Acostumbrado ya a una forma diferenciada, acostumbrado a esas características que tiene el REF, esos beneficios, se ha retirado determinados productos que frenaban la comercialización a través de REA,
correcto.
De los lineales de los supermercados. Quizás es por eso en Canarias se es poco consciente de lo que significa el tener representantes en Madrid.
Sí, yo creo que eso es parte de la cuestión, Santiago, la verdad es que sí. También en verdad, vamos a ver, es verdad que el canarismo organizado políticamente, que sería el nacionalismo, ¿no?, político en Canarias, es enormemente joven. Enormemente joven. Y, pues claro, si tú comparas con los vascos, tienen, tú me contarás, 150 años de existencia, nosotros tú verás, ¿no? Entonces, es poco tiempo. Así todo, mucho se ha crecido. Pero eso no quiere decir que está más en la proximidad que en los criterios de proximidad, de conocer a la gente de la tierra, que tú sabes quiénes son, que pelean por esta tierra tal cual, que porque cuando se confronta con la tele generalista, gana la tele generalista. Esto es lo que nos pasa en las elecciones generales. Nosotros en las elecciones generales nos pasa que hay sitios donde sacamos mayorías abrumadoras en determinados municipios, en las locales, y gana uno de los partidos centralistas de las generales. Con 2 meses de diferencia. Nos ha pasado más de una ocasión. ¿Esto por qué? La influencia de las telegeneralistas. Claro, tú pones la tele y ¿a quién ves? Pues ves a quién ves, pues todos los días. Y claro, la gente, si pones la Canaria, sí, pero sí, si pones la Canaria, sí. Pero resulta ser que como hay un montón de teles, pues esto es un goteo persistente que le hace a la gente pensar que cuando están votando aquí están votando por el candidato del Partido Socialista a nivel estatal o por el candidato del Partido Popular, y no se dan cuenta que por lo que están votando es por quienes están votando, que son por esos diputados que después nadie sabe quiénes son, diputados y diputadas. Esto es un problema estructural que nosotros tenemos, que otros pueblos lo tienen resuelto porque tienen muchos más años que nosotros en todo este tema, y es la gran batalla. La gran batalla, porque es que, mira, las manos negras que hay en Madrid, yo siempre digo lo mismo, que están en los ministerios, no, muchas veces no son ni los políticos, son los altos funcionarios. Ellos opinan que Canarias es un sitio donde todos vivimos de flores, un clima fantástico, el tabaco baratito, y esto nada, a ver de qué.
Paraíso.
A ver de qué van a quejarse.
Las islas afortunadas.
A ver de qué se vienen a quejar aquí los canarios, que viven como tal, y lo que tal. Digo, miren las tasas de paro. La economía sumergida. Esto lo dijo una ministra en una conversación con Román Rodríguez y conmigo, que casi me la como crudo, te lo digo, ¿verdad? Esto fastidia. La economía sumergida. La economía sumergida. Es decir, que cuando nosotros vamos allí a exigir un reconocimiento de la singularidad, lo que tiene reconocido Europa, todavía tienes a unos cuantos allí diciendo que ya vienen estos a pedir. Y para pelearse contra ese concepto hay que pelearse, ¿eh? Porque esto además acaba contaminando a muchos ministros. Oye, me acuerdo la llegada de Ábalos, por mencionar a uno que no tal, que casi se carga el 75% Ábalos. ¿Cuándo llegó? Porque alguien le vio comer el coco no sé dónde, cuando tuvimos una conversación telefónica, tú tenías que ver, digo, pero ¿qué estás hablando? Que estaba mal escrita la enmienda, digo, ¿cómo dice? ¿Te acuerdas que el lío que se armó? Después vino el recular y Clavijo corriendo a Madrid a ver si se apuntaba al tanto, la de Baleares también, a ver si se les había ocurrido a ellos, no se les había ocurrido a ninguno de ellos. Casi se lo carga, porque tenía una interpretación que no sé qué y hacía falta que el consejo de este consejo, ni nada, nada. Aquello resultó que era una filfa. ¿Por qué? Porque los adversarios que tenemos, los que somos distintos como los canales, son poderosos, ¿eh? Y son, eso es la meseta, los que están en la Castellana, que no tal, los que tienen el despacho mirando a la Sierra de Madrid, esta gente tienen un concepto de lo que somos nosotros absolutamente distorsionado, absolutamente prejuicioso y absolutamente perjudicial si nosotros no nos defendemos, como se demostró en su momento.
Claro, el problema yo no creo que esté en Madrid de por sí, ¿sabes? Y lo estamos sufriendo, lo están sufriendo 700 familias, en este caso de los hoteles Oliva Villa.
Bueno, un buen ejemplo.
El tema de Costas, ¿no? Por cierto, una gran enchafada lo de Costas, ahora que el Estatuto de Autonomía contempla esa transferencia y resulta que no tenemos más que...
No quieren soltar ese expediente.
Tenemos el título, pero no tenemos...
Sí, no quieren soltar ese expediente en concreto. Yo hablé con el secretario de Estado dos veces sobre ese tema. Yo lo dije una vez, lo dije a los trabajadores de... En fin, del hotel con toda claridad. Digo, mire, si llega a ser por mí, esos hoteles no se construyen ahí. Seguro. Pero una vez que ya están... Ahora lo que no podemos hacer, ¿y qué hacemos? Se queda ahí los esqueletos vacíos y la gente en su casa y sin trabajo. Ahora ya no hay más remedio que ponerle a coger el toro por los cuernos y resolver los problemas de la gente. Esa es nuestra tesis. Pero ya ves lo que nos pasa, es que es muy complicado. Es decir, arrancarle las competencias a la gente de los ministerios es más difícil de lo que la gente se cree, porque es un problema de poder. Y no le apetece a la gente mesetaria ceder su poder a favor de, por ejemplo, esta tierra. Eso es así. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pelearse y arrancárselo. Para eso o estás firme y o lo tienes claro y te puedes sentar. Porque hay dos formas de... Es decir, como no lo consigues es si no te sientas. Eso es seguro, ¿no? Y si no, mire, usted que le den hasta que usted no desaparezca, yo no me siento. Y, entonces ya les diste todo para ellos, ¿no? Te tienes que poder sentar primero, pero después te tienes que pelear, chico. Te tienes que pelear. Porque es que si no te... Mira tú lo que nos está pasando con la ley de costas. ¿Pero tú te crees que esto es razonable? Y esto es lo que ha costado. Esto está escrito. Esto... En las competencias y las que quedan. Entonces quiere esto decir que nosotros tenemos que tener presencia cualificada en Madrid, de gente que no tiene otro objetivo de defender esta tierra. Como la gente que forma parte de los partidos centralistas acaba diciendo sí, guana, y votando lo que les ordenan sus jefes, que no están en Canarias. Yo espero que con todo esto vayamos entendiendo la necesidad, ¿no?
Bien, pero no, yo creo y siempre he pensado que el problema en Canarias es de personalismo, ¿no? Y después de abandonarte bastante. Los nacionalistas, y ustedes también, pues lo han nombrado varias veces, tienen al PNV como un referente. Son 100 y pico años, pero el PNV tiene una diferencia abismal con... Una cosa es el presidente del partido.
Exacto.
Muy y bien. Otra cosa es el presidente del gobierno.
Mira.
Y aquí no hay ninguno que lo haga así.
Acabas de decir algo que... Vamos, eso se puede hacer...
Afecta a todos los partidos,
¿eh? Eso se puede hacer cuando se tiene una estructura enorme, ¿eh? Si no, pues tú sabes lo que nos pasa a partidos como los nuestros, que tú tienes que estar en el partido y en la gestión, porque como tú dejes algo, la mitad para un lado, la mitad para el otro, no funciona ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Por una cuestión de crecimiento. Tú sabes lo que tiene esa gente. Eso, el PNV tiene afiliada a Media Humanidad. Eso, además, yo eso me lo conozco bien, pues mi madre era del PNV, mi madre era de Bilbao. Mi apellido Iturbe, de segundo. Y era más del PNV que Sabino Arana, eso también te lo digo. Menuda señora. Y entonces, mi madre que sabía... Claro, tú te das cuenta y aquello es que aquello es del pueblo, es que es mucha gente. Entonces hicieron algo muy inteligente. Una cosa es el partido, la otra cosa son los que están en la gestión de las instituciones. Y quien manda es el partido.
¿Quién marca la política?
Quien marca la política es el partido, que es como tiene que ser. Por eso se tienen que reunir las ejecutivas y las cosas. Nosotros otra cosa no, pero reunimos ejecutivas para aburrir. Ya tenemos alguna gente y dice, coño, nos pasamos la vida reunidos. Claro, ¿dónde se marca la política? Ahí, la tiene que marcar el partido. Por lo tanto, eso es una práctica. Y yo recuerdo, mira, tú me acabas de recordar una maldad que yo no se me había olvidado. Me acuerdo en una conversación con uno, con... No, lo podemos decir. Estaba Mauricio, con el que nunca nos llevamos muy bien. En fin, en una de sus intervenciones y tal. Y entonces... Otro y yo nos levantamos y dijimos que la mejor forma de resolver todos esos problemas tremendos, porque lo difícil que era todo, era haciendo eso. Mira, salvó. No te quiero contar el día que salvó, esto hace un montón de años, pero un montón de años. ¿Por qué? Porque es verdad, después te das cuenta, que tú tienes que tener más presencia en la sociedad, tienes que tener más partido. Porque es que si no, no puedes detraer, aquí la gente se tiene que dividir. O sea, yo no me puedo permitir el lujo de estar en las instituciones, yo no puedo faltar a una ejecutiva, ni yo ni nadie, estoy obligado a asistir. No puedes hacerlo, es decir, los vascos pueden, claro, pero fíjate que solo lo hacen estos, no lo hace nadie más, lo hacen ellos solo, y a mí me parece un modelo inteligentísimo. Un modelo inteligentísimo. Y después, porque ellos tienen sus tradiciones y su historia, mucho tienen que ver, algunas, en fin, hasta los jesuitas tienen que ver con eso. No son nadie, la gente del PNV. Pero es un modelo que no es exportable, Santiago. Es una realidad que no tiene que ver con la nuestra.
Bien, en este caso, ha compatibilizado Pedro Quevedo siempre la tarea de diputado nacional con el Ayuntamiento de Las Palmas. Esta mañana lo comentábamos en la tertulia y Juana Savera lo comentaba. Bueno, que lo que ha cambiado Gran Canaria y lo que ha cambiado también Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, y Las Palmas de Gran Canaria, decía otro contertulio, y la estabilidad que se ha dado, porque recuerda que unos años antes del pacto existente ahora mismo, bueno, pues creo que tenemos las palabras de Juana. Bueno, en este caso, la realidad es que el pacto actual, que ya lleva dos legislaturas, en este caso ha traído una estabilidad al ayuntamiento que era un verdadero disparate, ¿no?
Total.
Gobernando el Partido Popular, gobernando un montón de gente.
Sí, mayorías absolutas van y vienen y tal, y en el fondo un desastre, ¿no? Sí, es verdad. Vamos, hombre, yo cuando constituimos este tripartito, Santiago, dije el día de la Constitución, sé que nos están vigilando con telescopio y con microscopio, y que nos dan de vida 3 meses. Bueno, pues todos los del telescopio, espero que se hayan dedicado mejor utilidad mirando para la luna, y los del microscopio para los billitos, porque hemos demostrado que esto funciona. Yo te voy a decir una cosa, hay pocos momentos en la historia de Las Palmas de Gran Canaria en que se haya producido una transformación de la envergadura que se ha producido y se está produciendo en este momento en la ciudad. Eso te lo digo, vamos, sin cortarme lo más mínimo.
En el momento más difícil, que es una recuperación.
Claro, hombre, viniendo de lo que se venía y tiene... Y entonces, claro, es que usted ahora el dinero, no sé si el otro día, el dinero, ¿cómo que el dinero? Es decir, la diferencia es uno... Se dedicaron a pintar de verde el asfalto en Mesa y López para dar la sensación de que aquello era más grande de lo que era, ¿te acordarás? Sí. Y otros hemos hecho una transformación total y absoluta que ha costado Dios y ayuda, que ya yo que vivo por ahí, la gente me tenía que ver saliendo a la calle y digo, oye, usted no ha hecho nunca obras en su casa, les decía, tú tienes que ver ahora. Transformación, pero no solo es eso, no es ese entorno, el Cono Sur. La zona del Martín Freire, que tú conoces bien esto. Sí. Haga un paseíto, hombre, para que vea lo que te encuentras. Y esto ha sido, fíjate, un proyecto como el de la Metro Guagua asociado a la necesidad de la transformación urbana. Porque claro, la Metro Guagua no necesitaba el obrón que ha habido en Mesa y López o en el Mercado Central. Y todo ese, no necesitaba eso. Lo que hemos hecho es, ya que vamos a hacer esto, vamos a hacer una transformación. Y se van recuperando espacios, la ciudad está... La gente que hace años que no va a la ciudad, que yo me encuentro mucho, que queda, que vienen de otras comunidades, con la boca abierta. Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo que se puede defender y además se ve.
Porque fíjate que yo, Las Palmas fue, lo recordábamos esta mañana al terminar la tertulia cuando anunciaba que iba a estar aquí en la radio... Recordábamos que, bueno, la época dorada, o sea, el turismo empezó en Gran Canaria, lo hemos comentado muchas veces, claro, en el marco de Fitur y en otras ocasiones, el turismo empezó en Gran Canaria, las canteras fue lo que atrajo el turismo a Canarias, después se fue ya para el sur, después para Puerto La Cruz, pero fíjate que en aquel momento las canteras se lo carga, en este caso, los propios empresarios, cuando necesitaba quitar la valla, cuando se necesitaba unificar las sillas, las mesas, hasta que aquello llega a pudrirse de tal manera que empiezan a irse las compañías hoteleras y desaparece todo menos el Reino Isabel. Por cierto, tremenda recuperación del Reino Isabel. Empieza a se queda el Reino Isabel, se queda el Cristina, el Iberia y poquita cosa más, ¿no? Sí. Con el Reino Isabel.
Claro, porque es un problema de modelo, es decir, ahí eso del turismo urbano, ¿qué es eso, no? Ni idea. Entonces, lo que ocurrió fue que mucha gente que tenía capacidad de invertir de verdad decidió que el negocio estaba en el sur. Por lo tanto, turismo de masas, abandono de la ciudad, donde además es más exigente. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que nos hemos dado cuenta que el turismo urbano nada tiene que ver con el turismo ese masificado de ocio puro, que tiene ventajas e inconvenientes, y cuando hemos reconocido eso, la ciudad ha disparado. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, nosotros somos un destino de turismo urbano, no ofertamos lo mismo que el resto de Canarias. Pero yo, para no ir de chulo por la vida, tampoco, yo digo, vamos a ver, Dios mío, si nosotros tuviésemos el clima de Finlandia, eso lo habla contigo, a nosotros no nos venía a ver la cantidad de gente que viene a vernos. Evidente, sí, el clima. El tener una de las mejores playas urbanas del mundo, porque venía a Fuerteventura a decir que es la mejor playa del mundo, tira un poco de narices, pero urbana sí, la cantera. Hasta las Alcarabaneras, fíjate tú. Eso está ahí, eso nos lo ha dado la naturaleza y eso hace que venga la gente. Ahora bien, ¿y tú después qué le ofreces a la gente y en qué estás creciendo? Pues mira lo que estamos creciendo en elementos culturales, el elemento gastronómico, te has dado cuenta el salto enorme que se ha producido en relación con la gastronomía. Pero ¿sabes la importancia que tiene esto? Es que esto mueve cantidades importantes de personas que se mueven para gastar y para consumir, no para ir a la playa a agarrarse una chispa. Son cosas distintas. Por lo tanto, ese modelo yo creo que es un modelo acertado. Y al final el crecimiento se está produciendo. Una de las partes de la transformación de la ciudad ha sido el modelo hotelero. Ha habido un montón de profesionales de la hostelería que han apostado por hoteles urbanos de una dimensión reducida, adaptados al entorno, y ¿sabes lo primero que han hecho? Mejorar el entorno. Tú que conoces bien la ciudad, o Parque Santa Catalina, en la esquina donde estaba Correa, ¿te acuerdas? Sí. La gente durmiendo debajo por la noche.
En el Loom.
Eso. Vete a ver el hotel.
Lo conozco.
Transformación brutal. Es decir, es que ha transformado, no es el hotel, que está magnífico, por cierto, como otros muchos.
Mirando hacia donde antes daba vergüenza mirar, que era hacia el muelle.
El muelle. Un espacio arriba que después tiene otro, el Bex detrás tiene otro tal, y el otro y el de más allá han creado, bueno, pues ese hotel ha transformado el entorno. No es el hotel solo, es que es el entorno. Entonces eso te ayuda a transformar la ciudad. Y después solo hay algo que se ha salido de esos estándares, que es el Hotel Santa Catalina, claro. Es un hotel municipal al que le sacamos un concurso donde me dejé yo los pelos del sombrajo, porque eso había que hacerlo bien y era mi responsabilidad. Y ahí se ha producido tal transformación, Santiago, que ahora ya mejor hotel de España, hace 4 semanas. Mejor hotel, mejor proyecto de reforma de Europa. Mejor hotel histórico de Europa. Mejor hotel, hay otro modelo que es o artístico o no sé qué.
Patrimonio.
Del sur de Europa, ¿no? Eso es lo que no he acabado de entender, porque el sur de Europa, no, yo eso no sé qué es lo que es. Pero es otro premio, Y mejor hotel de España. Y la pera en salsa, eso nos ha dado a nosotros una bandera. Una bandera como ciudad. Y entonces, dice, hombre, usted es un hotel de 5 estrellas, gran lujo. Digo, claro, es que yo no pienso alojarme en el hotel, que yo estoy muy contento en mi casa. Como todo el mundo, lo que quiero es que la gente que de calidad que nosotros tratamos de atraer encuentre un entorno que se nos iba la gente al sur, hombre. Se nos iba la gente al sur.
Se fue todo al sur.
Cuando tú alojabas a la gente del Hotel Santa Catalina, ¿no?, en la etapa anterior, me lo cuenta la gente de turismo y dice, calculábamos, entre 10 y 15 minutos volvía la llamada, por favor, ¿me pueden sacar de aquí y me pueden mandar? Ese era el Hotel Santa Catalina que teníamos antes. Desastre. Cierto. Viniéndose abajo. Oye, ¿eso a qué nos ha ayudado? Pues a transformar la ciudad. Y aprovechando que el Roque Nullo se encuentra en Gran Canaria y que Barcelona ganó el concurso, cogimos y acabamos con lo del el Club Natación, por Dios, ¿cómo se llama?
Julio Navarro.
Bueno, sí, lo que era Julio Navarro, pero ellos tienen Las Palmas, ¿no? Club Natación Las Palmas. Esto era, ellos tenían ahí una especie de chavo. ¿Tú no recuerdas lo que había alrededor? Una cosa lamentable.
Aprendí a nadar ahí.
Pues ya está.
¿Has visto? ¿Era municipal?
¿Has visto lo que hemos hecho? No, sigue siendo municipal.
Sí, sí, no, bueno, tenemos dentro del Parque Dorama.
La piscinita que había abajo al lado del hotel, que era una locura para el hotel y para la piscina, les hicimos una piscina nueva de 25 metros arriba. Y esa lo convertimos en un parque público, no para el hotel, público. Punto uno. Les hicimos el club, la caja club, y tiramos todo aquello que había alrededor, que era auténtico chabolismo, en un lugar emblemático de la ciudad como el Parque Dorama. ¿Eso qué significa? Pues que transformas la ciudad y le pese a quien le pese, pues la gente resulta ser que se da cuenta. Y con el pueblo canario que se estaba viniendo abajo y estaba cerrado, pues lo mismo. Oye, yo estoy orgulloso, chico, quiero que te diga.
Claro, pero es que no se da todos los días que en una sola persona de un ayuntamiento recaiga áreas como empleo, o sea, turismo, empleo y desarrollo local. Porque sí, claro, hablamos de hoteles, pero en ese entorno, la cantidad de, lo nombrado antes, la gastronomía, cómo ha ido desarrollándose y recuperándose la ciudad de Las Palmas, porque crear un destino nuevo es más fácil, quizás, ¿no? Superas las trabas urbanísticas y para adelante. Pero recuperar un entorno deteriorado y maltrecho como estaba Las Palmas de Gran Canaria es difícil. Aumentando inclusive el número de camas. Sí. Una oferta increíble.
Sensiblemente. Sí. ¿Sabes por qué, Santiago? Porque al final alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Es decir, o tú te arriesgas a que la gente te diga que tienes levantada la ciudad un tiempo X y tal, para poder transformarla, o no lo hace, que es lo que pasa habitualmente, que lo arregle otro, ¿no? Después, bien, claro. Entonces, tomar la decisión de vamos a transformar la ciudad es echarle a la cosa narices, ¿eh? Mira, tú hablas del Parque Santa Catalina, que vamos a hacer un subterráneo por abajo, que es imprescindible para acabar con el colapso. Estamos, la gente dice, coño, en medio de esta. Y cuando lo hacemos, si no, pues tú sabes lo que hay que hacer, decirle a la gente, ¿usted ha hecho alguna vez una reforma en su casa hoy? Pues, entonces se entiende. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si tiene un sentido, la gente lo entiende. Tienes que poner los ejemplos. Dice, mire, esto es para conseguir que los espacios sean como este. Si tú consigues eso, tú acabas teniendo la comprensión y la solidaridad de un montón. Hay otra gente que te va a decir que no, por ser tú, es igual lo que hagas, ¿no? Eso sí, pero la gente que no está condicionada previamente te acaba diciendo, pues mire usted, pues sí, mire usted, esto se trata de conseguir, esto que hemos hecho aquí, ya, eso no es toda la ciudad. Porque el problema que tienen las ciudades es que están colmatadas, Santiago. O sea, yo creo que hay un ejemplo claro. O ponemos calles de dos pisos, o aumentamos el transporte público y disminuimos el uso del coche privado. Una de dos, ¿no? Porque ¿de dónde sacamos el espacio? Nosotros ya al mar ya le robamos todo lo que podíamos, como tú sabes.
Sí, no, está demasiado tomado.
La avenida marítima.
Oye, un debate que hay en las islas como Lanzarote, Fuerteventura, aquí mucho, turismo de calidad.
Sí.
Eso tiene un turismo además limitado, es amplio, la oferta cada vez crece más, y es turismo de ciudad. No es turismo de playa ni de paisaje. ¿Cómo cada vez que estás en algún debate de estos sobre el turismo y sale la palabra turismo calidad, cómo lo interpretas desde Gran Canaria? Vamos desde Las Palmas de Gran Canaria.
La cuestión es, ¿cómo decide la gente? ¿Qué haces tú para que la gente decida ir a Las Palmas de Gran Canaria? Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, creo que la calidad se define como aquella gente que está dispuesta a ir a un lugar para conocerlo en cierta profundidad y está dispuesto a gastar para que eso sea verdad, incluida su gastronomía. ¿no? Entonces pasamos de aquellos turistas que venían con la maleta, con los embutidos y compraban el pan, en fin, esas cositas que todavía pasan en algunos sitios, a este otro tipo de gente. Para hacer eso, ¿de qué los tienes que convencer? Pues que resulta ser que hay más cosas que hacer que ir a la playa y a hacer compras y agarrarse una quemadura de tercer grado en la playa, ¿no? Hay más cosas que hacer. Primera idea, ¿no? Segunda idea, y eso lo hace usted en un espacio distinto y cómodo, seguro y tal. Y dice, ¿y con quién cuenta? Por ejemplo, los nómadas digitales. Los nómadas digitales, Andes, ya lo tiene, esto ya está claro. Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más importantes del mundo para los nómadas digitales. Nos han puesto en la primera página del New York Times, del tal, cual, esto, a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Todo este característica. Actividad cultural potente, cosas que hacer. No hay ninguna ciudad de esas dimensiones en España que tenga la actividad cultural que tiene Las Palmas, eso te lo aseguro. Hasta el punto que yo estoy pensando, si no, nos estamos pasando, porque un fin de semana hay cuatro cosas distintas a la vez. Tú mira, vete cualquier fin de semana. Segundo, en un entorno seguro. En un entorno conectado. Todo tiene las conexiones de alto nivel que consideren. Donde se puedan desarrollar actividades distintas. Por ejemplo, el surf. La asociación de surf con nomadismo digital, ya ves tú por dónde, ha sido un éxito total. Y además, donde si te pasa algo, se te atiende. Una sanidad potente, hospitales. Son los principios del nomadismo digital. Claro, esta gente descubre la CISER, la ola de izquierda de tal. En los entornos aquellos que ahora han ido cambiando porque ha aumentado la oferta. Y, hombre, ahora han surgido, por cierto, y ya me adelanto, cierta gente diciendo que los nómadas digitales son los responsables del incremento del precio de los pisos. Digo, no, hombre, no. No confundamos eso con el alquiler vacacional, que son dos cosas distintas. Los nómadas digitales son una gente que le interesa a cualquier ciudad. Esto es gente de alto nivel, ¿eh? De alto nivel económico y de alto nivel formativo. Son gente potente, que tú lo ves con unas pintas que no está, dice, pero este caballero. Es decir, ¿eso es una herramienta de calidad? Sí. Y que el National Geographic nos haga una guía gastronómica, National Geographic. No hay duda de que no la pagó no sé quién. Los que están ahí están porque tienen que estar. Te haga una guía como la que se ha hecho, ¿tiene sentido? Claro, nos acabamos de ir a San Sebastián y tú tienes que ver la acogida que hemos tenido, ya nos iremos a Oviedo, no sé qué. Es decir, esos son los atributos que tú tienes que vender. Y después, ¿le interesa la naturaleza? Perfecto, se va usted al Jardín Canario y encuentra usted uno de los... Es que nosotros tenemos un entorno privilegiado, chicos. ¿Y le interesa a usted la historia? Más de 500 años de historia, que se puede seguir, si se busca. ¿Y le interesa a usted la arquitectura? Después de la ciudad blanca de Tel Aviv, el lugar del mundo con más obras racionalistas de todo es Las Palmas de Gran Canaria. La Bauhaus, o el racionalismo. Esto los alemanes, esto enganchan instantáneamente con esa idea. Y es que es verdad. Y además, y un estilo arquitectónico que no existe en ningún sitio, la arquitectura neocanaria. El Hotel Santa Catarina, entre otras cosas, el pueblo canario. Oye, si tú todo eso lo metes en una batidora y lo cuentas bien, tú tienes gente que está dispuesta a venir porque toca un festival o por el carnaval, porque es el carnaval o porque es el festival de... Bueno, el Festival de Música de Canarias compite con lo que tú quieras en el mundo, ¿eh? O el Festival de Ópera, que tenemos ya 50 y pico ediciones de la ópera.
Cualquiera de la oferta.
Y la gente elige y dice, mire, con eso y además me paso 5 días y además esto y tal, y además cuál, y además puedo ir a la playa, y además no sé qué, y además como bien, y además... Pues esa es la idea.
Hay un tema que hay un momento determinado, era Pospibe, todavía estaba el M para allá por ahí con sus emisiones.
Ya, coño.
Y surge en Gran Canaria, estaba Galerías Preciado, Jean Ray, Yerán, era lo más.
Santiago,
Maya, Maya, un poquito más tarde. Pero surge el Corte Inglés y de pronto todo el mundo piensa que se viene abajo. Y efectivamente, hay un decaimiento, pero por otras razones, hay un decaimiento del comercio exterior. Y ahí voy a otro tema que desde aquí, desde Fuerteventura y las Islas Menores, se tiende a ir a Pontevedra y a recorrer España viendo las zonas comerciales abiertas. Sin embargo, Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria ha sabido recuperar sus zonas comerciales abiertas, potenció en este caso Triana, y ha ido potenciándose y recuperando todo ese comercio a otro nivel, ¿no? O sea, sí, ya no son, no son indostánicos los que están ahí, ni son...
Se ha recuperado.
O sea, la zona comercial abierta, bien tratada,
sí,
funciona.
Vamos a ver, sí. De hecho, nosotros...
No un área que dependa, sí, pero un desarrollo local también, en el fondo.
El desarrollo local es competencia a mí. Sí. Es decir, vamos a ver, nosotros estamos utilizando el concepto centro comercial a cielo abierto. Porque... que yo creo que igual es más preciso. Por ejemplo, lo que está pasando en el entorno de Mesa y López o del Mercado Central, el eje no es el Corte Inglés, el eje es el Mercado Central.
El Corte Inglés está a punto de cerrar.
El eje es el Mercado Central. Y lo hemos concebido urbanísticamente como el Mercado Central, como es, sabiendo que el Corte Inglés es un monstruo que ha estado a punto de tener sus líos. Por cierto, el Corte Inglés no ha impedido que se desarrolle, meta mirada alrededor para que tú veas. Ha provocado. Hombre, lo que sí que no aguantó fue Maya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Maya intentó hacer un Corte Inglés chiquitito y como eso ya no funciona, eso se vino abajo. Pero los pequeños y los comercios funcionan estupendamente, hay para todo el mundo.
Especializándose.
¿Sí? Claro, esa es la idea. Entonces eso se convierte en un centro comercial a cielo abierto, en el que uno tiene una estructura que tiene un montón de cosas dentro, el otro no. Si quieres conseguir algo especial, te vas allá. Si no, te vas allá. Y si quieres una cosita de gastronomía, no sé qué, te vas al Mercado Central. Ese concepto. En Triana, el elemento histórico, que también pesa lo suyo, en Vegueta. Es decir, hemos ido transformando. Y después, en la zona nueva, en la parte de Siete Palmas, claro, es que esto es que hace 20 años, allí no había nada. Allí había...
Arenales.
Ahí había uno.
Y no el barrio, precisamente.
Es que te vas a ver, claro, no el barrio, y te vas a ver aquello y te quedas con la boca abierta. A ver de qué estamos hablando. Es una transformación total. ¿Aquello se ha convertido en un centro comercial a cielo abierto? También. De hecho, ya son una zona comercial reconocida. Puerto Cantera, tal cual. Es decir, tú vas, la ciudad al final está definida por sus áreas comerciales. Entendidas
como... ¿Y qué papel juega el ayuntamiento?
Hombre, yo creo que es importante. Vamos a ver. Lo que es ahí fundamental es que la gente, es que la pequeña y la mediana empresa funcione. Esta es la clave. Sí, no. Vamos a no apuntarnos lo tanto que no nos toca.
¿Quién le crea las condiciones?
Ahora, eso sí. Crear las condiciones. Que la ciudad esté pensada desde ese punto de vista y no desde el otro. Porque tú puedes pensar las cosas desde el punto de vista de hacer lo que hemos hecho en Mesa y López, que es pasear, bueno, un paseo gigantesco, a llenarlo de bocinas, no sé qué, humos, no sé qué, no sé cuánto, que al final lo que haces es daño, si tú, así potencia. Si tú haces eso, ¿qué es lo que hacen la gente, las pequeñas y medianas empresas? Responden inmediatamente, hay un dinamismo brutal. Y esa sinergia funciona, ¿eh? Nosotros tenemos una relación excelente con la gente de las zonas comerciales abiertas en la pandemia. Claro, tuvimos que ayudar todo lo que pudimos porque aquello lo pasaron fatal, ¿eh? Lo pasaron mal de verdad. Pero hoy han rebotado, coño, como tal. Y nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. ¿Por qué? Porque coincidimos en el objetivo. Es decir, la clave no es potenciar los grandes centros comerciales que ya se defienden a sí mismos estupendamente. La clave es potenciar las pequeñas y las medianas empresas. La diversificación en entornos agradables y en entornos ciudadanos accesibles. Que en contra de lo que mucha gente cree, no es que los coches lleguen a la puerta del comercio, que no llegan, por mucho que puedan circular los coches. Es que la gente pueda acceder de una forma razonable, cómoda y sin estridencia. Esto la gente de las zonas comerciales abiertas lo reconoce. De hecho, la relación es excelente. Mira que ha habido unas tensiones ahí.
Mucha patronización,
¿no? La gente está agradecida. Y además, claro, el problema es que dice, oye, nosotros los de Puerto Cantera, nosotros también queremos. Entonces, pues claro, aquí todo el mundo ya estamos en un plan de ese tipo. O Chamán, que es la zona más habitada, el distrito más habitado de la ciudad es Chamán. Escalerita, Chamán. Es que no tenía un plan director. Le acabamos de hacer un plan director y lo primero es potenciar el mismo concepto que zonas comerciales abiertas. Ya vamos a empezar con esto. Vamos, la gente se reúne alucinada. Dice, hombre, por fin, Porque tienes que hablar con la gente. Las pequeñas y las medianas empresas son la clave. No necesito mucha más ni te cuento. No, lo que no puede ser es que sea el lugar más habitado de todos, que van todos a comprar a cualquier sitio menos al propio chamán. Entonces no tenemos un problema. Tenemos que corregir esto. Y eso es la misma filosofía. Sí, lo va a ser más difícil. Lado, no es lo mismo estar en la parte baja, que van los cruceristas, los turistas, el no sé qué, el movimiento. Bueno, pues ahora, ¿qué le haremos a Yamán? Pues decir que es la ciudad galdosiana por excelencia. Entonces vendemos a Galdós, vendemos a Yamán, no sé qué, metamos los aparcamientos, las zonas verdes, no sé qué, y tú verás cómo la cosa va cambiando. Es una forma de entender las cosas que yo creo que la gente comparte.
Óyeme, lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Victoriano Ríos abogaba porque Canarias se convirtiera en la plataforma tricontinental por su ubicación, y bueno, pues, y mucha gente ha hablado de la plataforma tricontinental. Ahora se habla, se crearon empresas por parte del gobierno de Canarias, inclusive para promocionar las empresas, para acercar África. El presidente creo que viaja ahora a Marruecos, después de haber ido 11 ministros y el presidente del gobierno de España.
Sí.
Pero sin embargo, Canarias perdió todo eso, ya lo era. La Senegal, Mauritania, todo eso que ahora representa un problema. Antes tenía vuelo directo, la gente llegaba con la ropa puesta y se iba cargado de fardos, de compras, para, y bueno, vivía todo el puerto, vivía toda Triana. Total. De ese tipo de cosas. Fue cuando montó Maya en Messi López, principalmente.
Justamente.
Y sin embargo, lo perdimos todo.
Esa es la razón, sí señor. Vamos a ver, no, lo que hemos hecho es cambiar, hemos cambiado, ¿no? Vamos a ver, ahí lo que se ha ido son poniendo obstáculos a las transacciones, fíjate. Yo me he tenido que reunir con el ministro de Universidades en su momento y dejamos eso abierto para hablar con la gente de educación, del Ministerio de Educación, porque cada vez que venían estudiantes del África Occidental, que nosotros tenemos que ser la referencia de esta gente, también en la formación, no había otra cosa que obstáculos. Pero para que viniesen a estudiar, para que tú veas si la cosa viene, o sea, la gente de la MBA, o que como sabes es este centro de formación privado, o de la universidad, me vinieron a ver. Dicen, coño, es que cada vez que viene un chico de estos le amargan la existencia con que si usted tiene que demostrar que tiene tal, que dónde vive usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Y intentamos empezar con eso, ahí se ha quedado. Te digo, fíjate, es difícil con esto que es de cajón, imagínate con todo lo demás. Es verdad. Ahí ha habido una evolución de ver al vecino como un problema. Los fenómenos migratorios masivos, yo creo, han cambiado la imagen de la gente. Y al calor de eso, pues lo que se ha producido ha sido una distancia, ¿no? Una mayor distancia. Claro, es verdad también que ha estado compensado con una importantísima afluencia de gente, porque claro, al final, la gente que emigra a Canarias, la mayoría de la emigración de África, la inmensa minoría, nosotros tenemos inmigrantes, la mayoría de la inmigración es latinoamericana y europea.
Avión.
Claro, estamos. Pero sin embargo, lo que se han llevado, estos son pues muchos de la gente del África Occidental. Y eso ha provocado, yo creo, una dinámica negativa que ha afectado a todo, ¿verdad? También a esto, pues claro. Te acuerdas tú perfectamente, te acuerdas en la zona de la isleta, allá abajo en la calle La Naval, ahí había
Nuevo Chinatown.
¿Te acuerdas de qué? Ahí había, tú veías, además, unos negros y unas negras, yo me acuerdo, una gente, decía, ¿quiénes son esta gente? Y eran los kenianos estos, la gente keniana que no mide 1,90 m, mide 2, pero una gente con unos portes y unas pintas, esta gente no sale, pues vienen a comprar, y además compraban para sus propios negocios. O sea, eran gente que tenían su propio negocio, que venían a comprar las materias que iban a vender aquí. Todo eso se ha perdido, es verdad. Se ha producido un retroceso enorme.
Claro, y eso produjo una caída de todas esas zonas.
Sin duda. Y una transformación.
Claro, y todo el entorno del Parque de Santa Catalina, todo.
Sí. Hombre, ya lo has visto. Sí, ya lo has visto. Se ha transformado completamente. Es decir, ahí lo que era el comercio tradicional no existe. Es decir, los indios, tal, eso nada. Eso ha quedado completamente. Nada, otra cosa. Es decir, también es verdad que la actividad comercial está en fin, en un buen momento. Yo por el tema de empleo, vamos siguiendo las EPA, ¿no? Las encuestas de población activa, los sectores que crecen sistemáticamente, te llevarán a volver con uno de ellos, el sector primario lo cual es un alegrón de mucho cuidado. El sector primario, que tiene sector primario en Las Palmas, tiene sector primario bastante además, ¿eh? La mayor cabaña ganadera de Canarias está en Las Palmas, en el municipio de Las Palmas, no en la isla, en el municipio de Las Palmas. El sector primario, el comercio y la construcción. Esos son, y la hostelería. Esos cuatro factores llevan siendo la constante del máximo crecimiento en el empleo durante un año y el tiempo que hemos empezado a salir de la pandemia. Sistemáticamente, por lo tanto van bien las cosas. Entonces ahora hay que reorientar. Yo creo que nosotros tenemos que mirar obligatoriamente al continente que tenemos al lado, primero porque es inevitable, y en segundo lugar, porque eso bien gestionado, nosotros tenemos que convertir, es una plataforma para nuestra gente. Tenemos a las generaciones de chicos y chicas canarios y canarias mejor formados de la historia que el que no está. Yo, por un amigo con el que estuve cenando antes de ayer, la hija en Dinamarca y el hijo en Inglaterra. Dos fieras, ¿eh? Y un sobrino que es un máquina en Oxford, por cierto. Tres. Tú, como estos hay todo lo que tú quieras, ¿eh? Digo, pues, ¿sabes qué te digo? Nosotros tenemos que ser la inteligencia, el know-how para un montón de elementos para el desarrollo de la África Occidental.
A mí no, para que no se nos vayan. La gente joven. Óyeme, Pedro, que ya a lo pasamos de una hora hablando, ¿eh?
Es que contigo no se puede quedar, Santiago.
Y como nos dije, seguimos aquí hasta la tarde.
Sí.
Óyeme, un tema que me gustaría preguntarte, no que me des un vaticinio, pero sí preguntarte. El día 3 de abril se convocan las elecciones. El 4 ya es efectivo, sí. Publicado en el Boletín Oficial. 28 de mayo, elecciones. Estamos a nada de unas elecciones.
A nada.
¿Cómo se ve el patio? Porque dice que los bloques no suman. Entonces, bueno, pues, que no suma el bloque para formar el grupo. Y feo se está poniendo el PSOE para poder conformar el Pacto de las Flores nuevamente. Difícil lo tiene la alternativa que representa la Coalición Canaria y su socio preferente, que es el Partido PPS. Popular. Y, bueno, pues, en este caso, vuelven ustedes a ser motivo de llave junto a Casimiro Curbelo.
Eso es lo que yo creo.
¿Cómo ves el patio?
Yo, Casimiro, no sé, pero nosotros seguro. Vamos a ver, ¿tú sabes cuál es el problema? Que aquí hay gente que lleva en campaña 2 años y medio o 3. Y eso es cansino, ¿eh? Aquí hay gente que lleva quemando las naves, haciendo, bueno, ya hay gente que tiene carteles y cosas, y algunos han puesto hasta cositas en los parabrisas de los coches y después se han ido al jugar. En fin. Patético. Hay bastantes nervios porque yo creo que hay, primero, un exceso de crispación en el ambiente que no está en la gente, está en la política, ¿eh? Sobre todo en la española, también es verdad, ¿eh? Que es contagioso, que crea eso por un lado, que te aleja de la gente, porque eso sí, todo eso estará muy bien, pero a la gente le importa un bledo. Yo cuando veía el follón con que si lo de la sedición y el no sé qué, digo, pero bueno, la gente pasando las canutas para llegar a fin de mes, y usted debería explicar que el problema que tiene es si la sedición es una ley o no. Este tipo de disparates que yo creo que tienen su precio. ¿Cómo están las cosas ahora? Mi sensación es que en Canarias, en las autonómicas y en las locales, no va a haber situaciones de cambio político importante. Esa es mi sensación. Yo, los entornos que conozco, yo creo que hay una razonable. Bueno, está en Fuerteventura en concreto pasan cosas. Pero bueno, yo te he pedido, por favor, que no hable para yo no meterme en carajales. Pero bueno, en Fuerteventura pasan dos o tres cositas que, sinceramente, son panota, ¿eh? Eso también es verdad. Pero yo creo que va a haber un elemento básico de estabilidad. Es decir, yo creo que Nueva Canarias, no se puede gobernar Canarias sin Nueva Canarias, estoy convencido de esto, convencido completamente, como pasó la otra vez. Como dice la gente, ¿por un lado o para el otro? Y sí, claro, por un lado o para el otro, en cualquiera de los dos casos. Nosotros somos, no tengo duda, imprescindibles. Creo que eso pasa, nosotros somos mucho más fuertes en Gran Canaria, como tú sabes, y yo creo que ahí vamos, las situaciones de más fortaleza incluso, y yo creo que tenemos potencialidades altas en Fuerteventura, en Lanzarote e incluso en Tenerife, es lo que creo, ¿eh? meter la patita en Tenerife. Tenerife es meter la patita, pero es difícil esto, ¿eh? Es que
llevan años
el archipiélago es muy difícil, chicos. Claro. Llevamos años trabajándolo, ¿eh? Y yo creo que tenemos unas cuantas expectativas. La sensación es que, con carácter general, aquí no va a haber ni un sorpaso, ni un vuelco electoral, ni el Partido Popular está para tirar muchos voladores, sinceramente, ¿eh? No me lo parece. Yo creo que Vox en Canarias, afortunadamente, no pinta, porque están con un discurso que, claro, un canario eso le suena y dice, ¿de qué habla este, no? Es una cosa un poco de chino, ¿eh? Que no creo que no tiene, ni tienen ni la gente, ni las políticas, ni el peso, por lo tanto. Y yo creo que va a haber un escenario básicamente de continuidad, y después están ciertas cuestiones, pues, por ejemplo, en las islas, oye, ¿va a ser la misma correlación? No. Yo, por ejemplo, creo que en el Parlamento de Canarias va a retroceder alguna gente. La coalición canaria va a retroceder, esto es evidente. Va a retroceder, yo creo, Ciudadanos desaparece.
Sí.
Yo creo que Podemos va a retroceder, pero no por nada, sino porque cuando uno se está matando, pues le pasan esas cosas, ¿no? Y después yo creo que el Partido Popular se debería beneficiar en parte del tema de Ciudadanos y crecer, que creo que también está ahí. No esas cosas de locos, pero eso. Y lo demás, yo creo que el Partido Socialista se va a mantener razonablemente, y yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de crecer un poco. Eso es lo que yo creo que hay.
Y en ese crecimiento, un cambio de configuración en las islas. Pero en la isla de Fuerteventura, antes que me marche, te voy a preguntar, porque ya estuvo en medio, cuando fue en las últimas elecciones generales, ya estuvo en medio y se dijo que fue el pegamento entre Coalición Canaria y Nueva Canarias para concurrir en esta legislatura,
es
en las pasadas elecciones, Matías Peña.
Es verdad.
Ya estuvo en medio ahí buscando la unidad del nacionalismo. Y bueno, de pronto pasa el tiempo y Matías Peña, bueno, pues es presidente de Nueva Canaria, en un momento de cambio, de convulso en Nueva Canaria. Y bueno, pues en este caso estamos con un panorama distinto, una filosofía distinta que es muy próxima a la de Nueva Canaria en origen, que es la de ir agrupando el municipalismo, y ustedes lo hacen habitualmente, lo han hecho siempre.
La esencia de Nueva Canaria es municipalismo.
Sí. Y bueno, pues agrupan en Pájara, lo intentan en La Oliva, agrupan ahora en Puerto Rosario. ¿Cómo ves la situación en Fuerteventura?
Vamos a ver, yo creo que nosotros tenemos un trabajo previo en Fuerteventura que... tuvimos una situación desgraciada, y no voy a explicar lo que nos pasó con las elecciones autonómicas anteriores, pero claro, tener una diputada que hizo lo que hizo esta diputada, pues, ¿qué te voy a contar? Yo no le voy aquí a insultar la inteligencia a ninguno de los oyentes, que estoy seguro que lo tienen bien claro. O sea, eso fue una... pero demostró que estábamos en condiciones de ser reconocidos por la gente. Yo creo que, al margen de esa anécdota, nosotros hemos conseguido crecer razonablemente con gente que se cree esto de la canariedad, del nacionalismo. Cada uno lo dirá a su manera, pero esencialmente es lo mismo, y yo creo que eso a nosotros nos va a dar un diputado por Fuerteventura. No tengo casi ninguna duda de eso, Creo también que vamos a ser más importantes de lo que somos ahora en otras instituciones, como el Cabildo de Fuerteventura, que está en una situación que yo, en fin, el otro día oí un...
Inédita.
Yo te escucho de vez en cuando, y escuché una entrevista con el presidente del Cabildo que, la verdad, es que te quedas con la boca abierta. Dice, bueno, sí. Digo, bueno, pues nada, pues bien, esto, mira, los maoreros y las maoreras no se merecen estas cosas, hombre. Esta isla, además, es una isla muy politizada, la gente sabe de lo que hay, que yo sepa. Yo siempre recuerdo haber conocido gente que tenía clarito por dónde están las cosas, y ahora yo creo que es el momento de que la gente clarito vea quién está aportando por sumar, por crecer, porque el buen nombre de la isla no esté arrastrado. Es que queda muy raro lo que está pasando. Esto no es bueno, hombre, ni para la moral de la gente, ni para nada. Entonces yo creo que la gente va a tomar nota de esto, va a tomar nota, eso es lo que me parece. Yo creo que a nosotros en ese escenario no nos va a ir mal, tuvimos nuestros problemas, tú los conoces bien, y, oye, pero esto es así, tú tienes personas en todos sitios, hay gente de todos los tipos de colores y la gente te puede salir de más o menos, en fin, digamos que firme. Pero yo creo que después hay un trabajo detrás importante y gente, yo creo que solvente. Que está en un proyecto, a mí me parece que no va a ir bien, Santiago, y me parece que lo que está pasando aquí no debería volverse a producir.
Nunca la historia de Canarias, la historia reciente de Canarias, la historia de la autonomía de Canarias, ha estado Pájara en minoría, en La Oliva en minoría, los dos municipios turísticos más importantes, en la capital en minoría, y el Cabildo Insular, porque ya no está en minoría, eso ya es algo que es lamentable.
A mí me gustaría, esperemos, que no se provoque un daño terrorífico, de que todas las decisiones que se han tomado con esta configuración resulte que no son viables, porque en ese caso el daño ya sería, en fin, lo que faltaba a la isla, ¿no? Esto, yo, la verdad es que se le pone a uno los pelos de punta, ¿cómo se puede haber llegado a semejante situación, ¿no?
La degradación de la política, los personalismos, el transfugismo más que nunca en la, sí, en la historia, y bueno, sí, pues
esto no, esa.
Edulcorado. Claro. Don Pedro Quevedo Iturribe, por parte de mamá. Gracias, sí, por correcto, estar con nosotros, por acompañarnos en, placer, este día, haber venido expresamente de la isla de Gran Canaria, desde Las Palmas de Gran Canaria para acá. Y bueno, pues, donde además mucha de la gente que de aquí de Fuerteventura tiene como, va como,
claro, una, que sí,
por necesidad, y otros porque les da la gana.
Por vocación, bien. Algunos vinieron aquí para un mes, que yo sepa, llevan 25 años. Hay unos cuantos.
Un poco más. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Placer, Santiago, de verdad que sí. Placer.
Hasta siempre. Venga. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y enseguida estamos hablando también algo que es importante. Hoy estamos en Puente, mañana es festivo en Puerto Rosario, carnaval.